had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough somewhere.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras del circuito de la provincia de Huesca en FM de la cadena COPE. Saludos de Pablo Barrantes. Como te decíamos en el sumario, hoy contamos con el técnico de la Sociedad Deportiva de Huesca que nos acompaña en los estudios, con Michel Sánchez. Hola Michel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a la cadena COPE.
Muchas gracias.
¿Estás contento?
Muy contento.
¿El arranque? ¿Ves la clasificación o no? ¿No te gusta verla?
No, es anecdótico ahora, pero me gusta cómo está el equipo.
Sin embargo, el otro día resaltaste los goles a favor y en contra, eso sí lo miras.
Sí, porque es parte del proceso. Al final el equipo tiene que tener una diferencia a favor y en contra importante para estar arriba y claro, forma parte del proceso nuestro que seamos un equipo que encaje poco y que marque el mayor número de goles posible.
Yo decía que cualquier entrenador de segunda se cambiaba por ti porque parece que se suele mirar más los goles en contra y ahí es el mejor equipo de la categoría.
Sí, lo que pasa que bueno, nuestra idea es ser un equipo ofensivo y atacar bien para no tener situaciones defensivas peligrosas y yo creo que eso el equipo lo ha entendido muy bien. Somos un equipo que tiene muchísima posesión, pero sin tener desequilibrio atrás que bueno generaría más situaciones en contra de posibles goles, ¿no?
Esto de la posesión, ahora te hago una, porque ayer estuvo un entrenador como es Dani Oso y discutíamos sobre este tema, pero no estoy solo, está Carlos Reyes. Hola Carlos.
Hola, buenas. Muy buenas.
Sergio Bercero.
Buenas tardes.
Mi compañero, copresentador, Miguel Barrera.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal?
Y hoy nos ayuda Silvia Lasaos en el control de sonido. Mister, ¿has visto una estadística de posesión del Cádiz? No sé si lo has visto.
Sí,
el último equipo de la categoría en posesión de balón, el líder destacado con 7 puntos de ventaja sobre el segundo. ¿Qué te dice esto?
Me dice que el Cádiz hace las cosas muy bien a su manera.
Pero no te gusta.
Sí, no. A mí, cuando un entrenador hace las cosas muy bien y el equipo entiende lo que le pide el entrenador, me gusta mucho. Me gusta mucho, lo que pasa que yo, bueno, busco ganar de otra forma. Pero ni mejor ni peor, es diferente. Y Álvaro lleva muchos años trabajando en el Cádiz así y dando grandes resultados a su equipo y para mí es un entrenador que referencia en cuanto a lo que él propone. Y en eso sí que nos podemos fijar en muchas cosas positivas que tiene su equipo, pero nosotros atacamos de otra forma.
Ya llevas unos mesecitos en Huesca, ¿te gusta la ciudad?
Sí, a ver, diferente a Madrid, evidentemente es una ciudad muchísimo más pequeña, pero estoy muy cómodo.
¿Qué notas la diferencia?
Bueno, principalmente es la soledad, porque yo toda la vida con mi mujer y mis hijos y ahora están en Madrid. Pero bueno, no tengo tiempo para aburrirme porque hago muchas cosas y estoy siempre, pues bueno, en el plano deportivo, pues tengo que ver vídeos, tengo que ver situaciones del rival, situaciones de nuestro equipo y al final paso más horas de las que tenía en Madrid pensando en el fútbol, ¿no?
¿Cuántos hijos tienes?
2.
¿Los ves mucho? ¿Cuántos años?
16 y 13. Sí, sí los veo casi todas las semanas que puedo. Han subido ellos muchas veces aquí. Y esta semana estaba ahí en Madrid. Uh-huh. Pero bueno, al final es diferente a mi vida en Madrid, claro.
¿Cómo vas a Madrid? ¿En AVE o en coche?
Pues las dos cosas. Tengo el bono de AVE, pero la última bajé en coche. O sea que, bueno, dependiendo como las necesidades que tengamos y bueno, en la planificación de la semana, pues hago una cosa u otra.
¿Cómo es tu día a día familiar? ¿Estás permanente contacto telefónico? ¿Hablas con tus hijos todos los días, con tu mujer? Sí,
sí, todos los días, claro.
¿Y ellos, cuando han venido aquí, les ha gustado?
Sí, bueno, en verano han estado aquí conmigo hasta septiembre. O sea que, bueno... es una ciudad, ya te digo, que muy acogedora, muy tranquila, que tienes la sierra muy cerca para darte, bueno, cualquier escapada y eso, pues bueno, la verdad que ayuda bastante.
¿Tu contrato es de un año con una opción a otro en caso de ascenso? ¿O no hay
un
cláusula?
Un año.
Pero tú dijiste en tu presentación que era anecdótico porque eres de largo plazo, solo hay que ver lo que has estado en Vallecas, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, como no depende 100% de mí, prefiero no pensarlo. Ya se verá, pero vamos, estoy muy contento aquí en Huesca y todo lo que me dijeron que me iba a encontrar, bueno, es lo que yo necesitaba para formarme como entrenador, para seguir mejorando y tener pues la tranquilidad necesaria para trabajar y hacer lo que a mí me gusta. Y en eso, pues, he encontrado el sitio ideal.
¿Quién te llama primero? ¿Petón?
Rubén.
Rubén Martín, el Rubén. Director deportivo, Rubén García, es el primero que te llama.
Rubén García.
¿Y luego?
Y luego pues hablo con Rubén y hablo con Petón. Y...
¿Cuándo te llaman?
Finales de mayo, principios de junio, creo que es finales de mayo, creo que es más o menos.
La OICO está ya el 28, me parece, de mayo.
Pues sí, pero bueno, ya...
¿Había salido ya todo el asunto o todavía no?
No, no había salido nada, no, no.
Como cuando estás negociando y está la cosa muy cerquita, de repente ves eso en la tele, ¿cómo lo...?
Bueno, hay una sensación de intranquilidad o de duda, pero bueno, la verdad que en lo deportivo tenía las ideas muy claras, el proyecto era muy, muy, muy bonito y bueno, fue lo primero que al final uno como entrenador se fija en eso. Y evidentemente si la situación hubiera sido, pues bueno, diferente, pues a lo mejor hubiera pensado otra cosa, pero desde luego que tenía esa tranquilidad y desde aquí me la transmitieron.
¿Quién te transmite esa tranquilidad?
Bueno, pues Petón y Rubén y bueno, y al final el Huesca no tiene nada que ver con el asunto, entonces bueno, no hay ningún problema.
¿En algún momento piensas en echarte atrás o nunca?
No, no, echarme atrás no, pero sí.
Lo digo porque hay muchos futbolistas que se ha dicho que se han echado atrás, que incluso no ellos de forma directa, pero sí sus mujeres, sus novias, dicen, madre mía, que la que está cayendo en Huesca, ¿dónde vas a ir allí? A lo mejor no se cobra, a lo mejor el equipo lo desciende, no se sabía nada, ¿no?
Bueno, eso es un proceso de desinformación, como digo yo, y al final yo tenía la información clara y concisa desde aquí y bueno, no tenía ninguna duda. Si se hubiera producido alguna situación de descenso que se hubiera confirmado, pues entonces hubiera cambiado el tema. Pero como, bueno, tenía la tranquilidad y la seguridad, porque tenía toda la información de que, bueno, que es un proceso aparte del Huesca, no tenía nada que ver el club, pues nosotros a trabajar en lo deportivo e intentar que poco a poco se hable más de lo deportivo que de otra cosa, que es lo ideal.
Y poco a poco se fue consiguiendo. Pero si se retrasó tu oficialidad, ¿cuál era el motivo por el que esos días, a ver si se anuncia lo de Mitchell, a ver si eso ayuda a que se hable de otra cosa y no llegamos a esa oficialidad?
Bueno, los tiempos ahí los marcó el club, yo creo por no vincular o poner dos informaciones que a lo mejor una contraste de la otra y yo creo que no era...
O sea, lo tuyo estaba cerrado. Estaba cerrado.
Sí, sí, lo mío no era tapar una cosa, era un proyecto que el club había organizado con mucho tiempo y que tenían claro que yo era la persona idónea. Entonces, no pusieron el nombre de Mitchell para tapar el tema de Oikos. O sea, fue que ya estaba todo solucionado y lo único que había que hacerlo en el momento y forma adecuado para que todo el mundo viera que es un proyecto deportivo muy, muy bonito.
Conforme pasan los días, tú ya en Huesca, comienza la pretemporada, pero llega un momento en el que alzas un poquito la voz en Benasque porque no hay futbolistas. La plantilla estaba muy lejos de la que finalmente hay en estos instantes. Te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Por la cabeza llegas a tener un pensamiento de, madre mía, al final, ¿dónde me he metido?
No, porque yo creo que lo dije en su día y si no lo dije, pues al Huesca no podía venir cualquier jugador. Estábamos hablando de un Huesca totalmente diferente a los últimos años, un Huesca que acaba de descender.
Top en la categoría.
Claro, y no es lo mismo, no es lo mismo. Aquí había que venir con unas ambiciones y en un proyecto muy, muy bonito, pero muy ambicioso también y con una exigencia. Y esa exigencia, pues no todo el mundo la puede llevar. Y nosotros teníamos claros el tipo de jugador que queríamos. Hombre, hay gente claro que ha dicho que no, pero supongo que al Madrid y al Barça hay jugadores que le dicen que no también, o sea que eso no, a mí no me preocupaba. Lo que sí me preocupaba era que esa, como todo venía de un verano un poco convulso, que eso se hiciera, se magnificara y que no traer jugadores pareciera que es que Huesca ya era como un equipo...
Sí, apestado.
Sí, y eso yo creo que
por
la información que teníamos no era así, simplemente que nosotros cuando apostábamos por algo o por algún futbolista, pues bueno, hubo casos que sí que nos dijeron que no, pero donde fuimos directamente casi todos los jugadores antes o después han llegado y lo único que había que hacer era que esa paciencia que nosotros sabíamos que teníamos que tener, que se tuviera luego para hacer el proyecto cada vez más fuerte. Porque no es fácil estar con 20 jugadores nuevos y empezar la liga con una plantilla todavía por construir. Y eso, pues bueno, los resultados al final te marcan un poco esa paciencia, pero yo quería que la gente entendiera que este es un proyecto para un año entero y que hay que empezar pues desde la tranquilidad.
Pero has empezado con resultados. Ahora te bueno. preguntaré por ello. Pero cuando hablas de paciencia, tú eres el primero, mister, que estás a punto de perderla.
No. Lo que pasa que yo, a ver, digo mis opiniones y claro que toca apretar también a la dirección deportiva.
Era un toque, era claro, un toque importante.
No, importante no. Además que con Rubén y con Petón hablaba casi a diario. Uh-huh. Y
¿cuándo te quedas aliviado? Cuando
yo llega... siempre he tenido la sensación de que íbamos a hacer un muy buen equipo, siempre. Lo que pasa que es verdad que uno llega nuevo...
Sí, pero menos que estaban 12 jugadores.
Claro, que llega nuevo y la exigencia es muy alta. Y esa exigencia yo la quería para mí, pero también la pido para el resto. Pero sí que sabía que se estaba trabajando muy bien y que se estaban haciendo todo lo posible. Es verdad que hay gente que te ha dicho que no, pues y cuando uno te dice que no, evidentemente la posición de central es donde más sufrimos hasta el final y era una posición que para mí yo consideraba clave. Y se lo dije al club. Y en esa posición sí que hemos tenido dificultades, incluso ya dentro de la competición.
¿Por qué tantas?
Porque hubo 4 jugadores que dijeron que no, y ya está. No porque hiciéramos mal el trabajo, sino porque el trabajo a veces sale o no sale.
Y que no por razones deportivas.
Cada uno tendrá sus razones por las que no ha venido a Huesca, está claro.
Bueno, más valiente no fue esa, fue la novia, ¿no? Pero...
No sé, me da igual. O sea, la realidad es que tengo otros jugadores aquí y estoy muy contento con los que tengo, pero es verdad que en esa posición tuvimos dificultades a lo largo de toda la pretemporada. Y es una posición donde a mí me gusta trabajar con la línea alta, me gusta sacar el balón jugado desde atrás. Es una pieza, bueno, es un jugador muy clave para mí en la posición de central y tenía ese riesgo de decir que, bueno, que si no venía lo que nosotros queríamos con las características que queríamos, pues se iba a sentir un poco el proyecto un poco...
Cojo.
Un poco cojo, pero llegaron.
Hombre, menudo rendimiento, los que no lo conocíamos.
Sí, pero si ves a Toni,
verás que
el rendimiento va a ser bueno. Uh-huh. Pablo Insua para mí es un jugador top.
¿Cómo está Pablo? ¿Ya tiene el alta medida?
Está a punto ya de...
¿Vas a convocar el domingo contra el Racing?
No lo sé. A ver, yo le doy un margen de... Le dije hace 15 días que le daba un margen de un mes. Y estábamos en ese proceso, cada vez le veo mejor y bueno, sé que será un jugador importante para nosotros.
¿Te preocupa lo de Ducuré?
No, me preocupa que no tengamos un recambio porque también Musto en esa posición no puede competir hasta enero. Entonces, bueno...
Musto cuentas para enero.
Sí, cuento con él. Además, es un jugador que sabiendo que no podía competir ha hecho una pretemporada excepcional y suma muchísimo dentro del grupo. Es un jugador para mí importante.
¿Tú ya sabías que estaba sancionado cuando llegas?
Sí. Sí, pero bueno, sabíamos que íbamos a traer en esa posición jugadores. La pena es que en el caso de Cheik, pues hemos tenido un retroceso en la lesión y...
No hay fecha, ¿no? De vuelta.
No hay fecha, pero bueno... Yo hablo con él así y sé que va a ser el mejor fichaje del año. ¿Eh?
¿Cómo está de ánimo?
Bueno, normal que él después de una lesión tan importante y haya tenido esta recaída, pues se encuentre un pelín desanimado, pero es un chico muy fuerte y muy buena gente. Entonces, bueno, sé que nos va a ayudar.
¿Para hablar de un fichaje para cuándo? No, como no hay plazo, ¿en tu cabeza tienes alguna idea con Sarasa, con el jefe?
No, en este tipo de casos lo que hay que tener es paciencia, tranquilidad y hacer las cosas bien. Uh-huh. Y cuando se hagan bien será un fichaje muy, muy importante porque es un jugador de un talento y una calidad brutal para el centro del campo. Y eso es lo que necesitamos, que cuando él esté al 100% lo podamos utilizar, pero no meterle prisa ni angustia al proceso porque no es necesario. Y los resultados no me tienen que marcar a mí en la recuperación de Cheik. Me lo tiene que marcar su rodilla. Y eso es lo que nos va a dar cierta tranquilidad para cuando lo tengamos al 100% poder utilizarlo como un jugador importante que va a ser.
Ahora te voy a permitir a ti, mister, que nos critiques a nosotros por lo que te voy a decir. En nuestros debates, a diario, tenemos en COPE tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca sobre los entrenamientos, sobre los partidos. Y muchas veces con los que nos rodean, aquí con mis compañeros, hablamos... Es que el Huesca no tiene plan B. Plan B distinto a la filosofía de la que todos estamos enamorados de juego que has puesto en esta plantilla, ¿no? Plan B, ¿a qué me refiero yo con plan B? Pues a otro juego que no sea de posesión, ¿no? Más directo, etcétera. El otro día tú en sala de prensa reconoces abiertamente que no lo hay ni lo quieres. que con el resultado a favor o resultado en contra, la filosofía siempre tiene que ser la misma. Y aquí discrepamos. Entra tú en el debate.
Me parece bien.
Entra tú en el debate, mister.
No. A ver, yo creo que hay muchísimas características que pueden diferenciar el estilo de juego de un equipo. Y dentro del estilo de juego, dependiendo de un jugador que metas u otro, te puede variar mucho. O sea, no es lo mismo meter a pierna cambiada a Raba en banda derecha que meter a Ferreiro. ¿Seguimos teniendo el mismo estilo? Sí. Pero seremos diferentes, seguro. Y yo ahí es por donde voy. Y es que con el sistema, más que con el sistema, con el estilo y la filosofía que estamos imponiendo, bueno, que estamos haciendo que el jugador entienda y que quiera, que yo creo que el jugador está encantado con ella, lo que estamos viendo es que hemos dominado a todos los equipos. Por lo tanto, no hay que cambiar. Hemos generado ocasiones.
Pero hemos perdido 4 partidos.
Sí, bueno, pero es que ganar y perder forma parte del juego y hay que ver el porqué. Y si tú analizas cualquiera de los 4 partidos, ha habido situaciones que, por ejemplo, el día de Albacete, para mí es un accidente que perdamos. El día del Numancia, no fuimos mejores en la segunda parte, para mí en la primera sí, pero es un partido de empate. El día de Almería es el partido donde más hemos visto al equipo sufrir, sobre todo la primera media hora, 40 minutos, donde tienen ellos 3 ocasiones de gol, claras, aparte de fallan un penalti, y si se van 2-0 o 3-0, pues igual se acaba el partido. Pero la segunda parte fue un dominio brutal nuestro. Con menos o más acierto en los últimos metros, pero si genero ocasiones, si no me generan, porque tengo que cambiar.
Pero no te pide el cuerpo, a veces un pelotazo, un balón al área.
Si es la mejor forma de llegar, sí. Si es para hacer gol, sí. Pero es que
no tenemos nosotros, ese 9...
los caminos que hemos buscado hasta día de hoy han dado resultado para llegar a portería. Otra cosa, estamos hablando de acierto o desacierto, de eficacia o no eficacia. Pero si me generan poco y yo genero situaciones de gol, creo que no hay que cambiar. Ahora, los pequeños detalles hay que cambiarlos. Evidentemente hay equipos que le puedes entrar más por dentro, hay equipos que tienes que ir por fuera. No es lo mismo jugar con Luisinho de lateral que jugar con Galán de lateral. Son situaciones que nosotros controlamos y que le damos soluciones al equipo con respecto al partido que nos vamos a encontrar delante. Pero mi idea es que ellos no pierdan la esencia. La esencia del juego es dominar, la esencia del juego es tener presión tras pérdida. Eso lo veis en todos los partidos. Jugar arriba, jugar en campo rival, presionar arriba, quitar el balón lo más rápido posible al rival y tenerla lo máximo posible para generar situaciones de gol en campo rival. Y las estadísticas nos están dando la razón, no en resultados a veces, pero sí en el cómputo general de la competición. Somos de los equipos que mejor ataca, de los equipos que más llega a portería rival y de los que menos situaciones de gol encaja en contra. A nuestro portero es al que menos le han tirado a puerta en lo que va de temporada. Quiere decir que hacemos muchas cosas bien. ¿Que se puede cambiar en algunos momentos? Los pequeños detalles los controlamos para eso. Y para eso tenemos una... No es lo mismo jugar con Cristo que jugar con Okazaki o jugar con Dani Escriche. No es lo mismo. Y jugar con 2. Hay veces que hemos jugado con 2, como en Extremadura en la última media hora, porque el equipo necesitaba tener más profundidad. No sé, ideas que vemos. Pero la esencia no. Yo creo que jugando directo, si tuviéramos un 9 de referencia, podríamos mejorar algo. Pero a día de hoy, jugar directo...
¿Lo vas a pedir en invierno?
Bueno, veremos las necesidades que hay en la plantilla y actuaremos en consecuencia. Pero a día de hoy estoy muy muy contento con todo el grupo. Es que ver entrenar al equipo es un espectáculo.
Cuando se anunció tu fichaje, pues muchos acudimos a ver partidos del Rayo, a estudiar tus estadísticas anteriores y pensamos, a ver quién es el Raúl de Tomás de este Huesca. No pudo ser Enrique Gallego, hubiera sido creo que un pepinazo para la categoría, pero es Okazaki. ¿Estás contento con Okazaki? ¿Crees que el japonés representa ese papel de delantero que tu estilo necesita?
Es diferente a Raúl, pero es un jugador top. Top. Entiende el juego, no habla el español. A mí me dice que le hablo en español porque me dice que hablo mejor el español que el inglés, digo, ya, normal. Y me dice que me entiende más cuando le hablo en español que cuando le hablo en inglés. Y es que lo entiende perfectamente todo. Tácticamente es un jugador perfecto para nuestra idea. Coge los conceptos muy claros de cómo jugar en juego de posesión y la presión, que para mí es un punto clave, lo hace espectacular. De cara a gol, tiene que mejorar, evidentemente, pero todos tenemos que mejorar. Entonces, bueno, yo creo que el proceso con él, también es verdad que él se puede sentir a gusto también jugando con otro compañero al lado. Pero, bueno, vamos a intentar darle soluciones para que él se encuentre cada día mejor.
¿Tendrás disponible a Skriche el domingo seguramente? No.
Difícil.
Difícil. Bueno, pues en caso de que lo tuvieras o si vuelva...
¿Y a Raba?
Dani va a ser un tema de que él se encuentre cómodo con... Porque él está recuperado 100%, pero tiene esa sensación todavía de... Un poco de miedo, ¿no? En el hombro.
La pregunta es que ganas variantes, pero ahora mismo parece inamovible del equipo, además de Okazaki, también Sergio Gómez, que fue quien sustituyó a Raba tras la lesión, y hay que ver cómo ha crecido el chaval en estas 5 jornadas.
Sí, pero es que para eso hay una plantilla competitiva y unos van a hacer mejores a los otros. El problema sería que tuviera que meter a uno porque uno está fatal. Eso sería que el equipo no va como creemos. Pero si es porque uno se tiene que quedar en el banquillo porque hay un nivel muy alto en la plantilla, todos van a salir ganando, y el Huesca sobre todo. Y eso para mí es importante.
Tras la presión tras pérdida que quieres implementar tú como filosofía, lo que es el ataque estático, ¿qué tan lejos está la plantilla en términos generales de conseguir lo que tú quieres realmente? ¿En tu cuánto por ciento, por ejemplo? ¿O está muy cerca?
Para mí está muy cerca. Luego es verdad que a veces pues atacamos con más prisa, menos prisa que de la que deberíamos, pero yo creo que los conceptos de juego de posesión y de posición los tenemos claros. Y hay jugadores muy inteligentes en la plantilla. Hemos hablado de Oka. Mikel tiene un valor incalculable para este equipo por lo que aporta tanto en la presión tras pérdida, pero sobre todo en cómo entender la profundidad o la posesión que tenemos que dar en cada momento. Los interiores en esta plantilla, en este sistema son muy importantes. Y bueno, que Juan Carlos, cuando ha jugado ahí Eugeni, cuando ha jugado ahí Seoane, cuando ha jugado ahí Sergio, que también ha jugado ahí, son jugadores que entienden perfectamente el juego, y eso, pues bueno, nos da mucha riqueza táctica.
En algún partido utilizaste doble lateral, jugaste con Luisinho por delante Galán. A mi juicio salió un partido o un desempeño muy bueno. ¿Esto lo quieres implementar más? ¿Lo vas a tomar como costumbre o simplemente según el rival?
Según el rival y según, bueno, nuestra idea. Galán y Luis, o sobre todo Galán, puede tener una aportación más en ataque jugando interior o jugando de lateral, dependiendo si queremos que sea más profundo o que venga desde atrás. Y es un jugador que nos aporta mucha verticalidad. Y es verdad que el otro día jugando de lateral lo hace muy bien. En Cádiz jugando de extremo lo hizo también muy bien. Bueno, son opciones que nos da la plantilla y es verdad que dependiendo del partido podemos utilizar una u otra.
Mister, tenemos dos centrales que para mí son una maravilla en todos los aspectos, pero sobre todo con la salida del balón. En el último partido, no sé si fue casualidad, pero vimos más pases directos desde atrás intentando sorprender al equipo. No sé si eso es un poco también una de esas variaciones que hablábamos del juego.
Sí, el no ser previsibles forma parte de tener pues ese cambio de ritmo con balón largo. Balón largo, pero es un pase. Al final, teniendo jugadores con el talento que tiene Puli o Sa en la salida de balón, podemos saltar línea jugando, pues en vez de pases de 20, 15, 20 metros, jugar un poco más diagonal, a 30 metros al extremo, directamente o al lateral. Y eso, pues bueno, viendo que los equipos nos defienden de una forma u otra, ahora yo les dije al jugador, digo, que íbamos a tener toda clase de defensas en contra. Íbamos a tener equipos muy agresivos que vinieran a buscarnos, con lo cual hay que dar muchas líneas de pase, pero íbamos a tener equipos también que nos iban a esperar un poco más atrás por el miedo que puedan tener, miedo entre comillas, o a nuestro juego interior. Y cuando nuestro juego interior está muy tapado, pues tenemos que jugar por fuera. Y el jugador lo tiene que entender. Y el otro día, por ejemplo, el Málaga, que para mí es un equipo súper bien trabajado, yo creo que se ha minimizado mucho el potencial que tiene el Málaga por el buen partido que hizo el Huesca. Y yo creo que hay que poner en valor el trabajo que hizo el equipo el otro día, porque yo vi el Málaga en Zaragoza y para mí hizo un partido espectacular. Y había visto partidos anteriores y en ningún partido del Málaga se ha visto tan superado como fue la primera parte nuestra el otro día. Y eso quiere decir que el jugador entendió el ir por fuera lo más rápido posible y sin dar tiempo a las basculaciones que el Málaga hace. Y yo creo que en ese caso el equipo estuvo espectacular y, como dices tú, virtud de los jugadores, virtud de darle soluciones al equipo en esos balones largos que no generan juego interior, pero sí te generan mucha profundidad.
Porque hay que ver, perdón, hay que ver cómo está Pulido de confianza e incluso en portería rival.
Que máximo goleador.
Es un baluarte para el equipo.
Pulido ha encontrado su sitio aquí en Huesca. Y eso son palabras mayores. Yo le tuve como compañero en el Rayo. Mi último año de profesional de jugador fue con él, que era un chaval de 20 años, 19, 20 años, no sé si llegó a 20. y sí, tenía 20 ya. Y es un jugador con una personalidad ahora y con una madurez brutal. Es nuestro capitán y es un jugador indispensable por todo lo que aporta de carácter al equipo y dentro y fuera del vestuario, que eso es importantísimo.
En 10 segundos, mister, cada respuesta se puede ser que nos quedamos sin tiempo. En redes sociales, ¿te cabreaste mucho por la salida de Gallego?
No, porque antes de firmar me dijeron que no iba a contar con él.
Ah, vale. Fue antes de...
O sea, ya te digo que no me engañaron, firmar. No me engañaron en nada.
Vale, vale, vale. ¿En qué ha evolucionado más el Huesca desde la pretemporada hasta hoy?
Para mí, en la profundidad. A veces cuando eres un equipo de posesión, a veces devienes demasiada gente al pie. Y el equipo ha entendido que hay que correr.
¿Te planteas alguna vez jugar con tres defensas?
Sí. De hecho, en Cádiz hicimos salida de tres. Lo que pasa que era Luisinho el tercero.
En estos momentos, en los las diez jornadas, en lo que palpas, ¿lees la prensa, escuchas la radio en Huesca o no?
Pero no por dejadez, sino por falta de tiempo.
¿Te has sentido en algún momento criticado o todo lo contrario? ¿Solo has recibido cariño?
Bueno, cada uno tiene su opinión. Puedo tener opiniones en contra y la respeto igual.
Que el equipo está tercero. Por eso
sí, yo... no, lo único que le dije ayer a los jugadores que me gustaría que, no que la gente, sino todos los que formamos parte del Huesca, valoremos los 60-70 minutos del otro día y no los últimos 20. Esa es mi humilde opinión, porque creo que cuando estamos bien somos muy buenos.
Sin contar al Huesca, dos equipos que para ti son top para subir a primera.
Hay un abanico muy, muy grande. Sí, te podría decir que el Depor era un aspirante y ahora parece que ya no lo va a ser. Pues veremos el tiempo si pone a cada uno en su sitio. Hay muchísimos aspirantes. No tengo tres equipos claros para decidir quién va a ascender o no.
Bueno, el Huesca seguro, ¿no?
Nosotros no lo tenemos que ganar con nuestro trabajo. Con nuestro trabajo.
Mister, que llegamos al final. Gracias por estar en los estudios de COPE y mucha suerte. Seguro que te volvemos a ver por aquí, te volvemos a invitar con el paso de las jornadas. Gracias, mister.
Gracias a vosotros.